Está escuchando Ponte Alerta Católico, un podcast de Radio María El Salvador.
Amigos de Radio María El Salvador, esta voz cristiana y mariana que llega hasta sus hogares, pues vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre amoroso, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia es infinita y porque nos permites compartir día con día con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, tantas cosas buenas en todo momento y en todo lugar. Ayúdanos a transformarnos, a ser ejemplo vivo de esa transfiguración, de ese cambio de cuestiones que pueden estar mal en el bien. Y también ayúdanos a pensar y a reflexionar como este mundo también nos quiere engañar, y por eso debemos ponernos alertas y siempre estar listos a entender y a comprender tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Este día es la continuación del tema anterior que veíamos, que nos hacíamos la pregunta si hombre y mujeres somos iguales o somos diferentes. Cuando las personas miran una diferencia, a ver, les voy a decir, el marxista mira así las cosas. Cualquier diferencia para estas personas marca una jerarquía y miran en la jerarquía una opresión. Y, por ejemplo, vamos a hacer, en la escuela hay maestras y maestros. Es decir, no hay una diferencia porque todos trabajamos igual. Hay una diferencia entre el maestro y el alumno. Sí hay diferencia. Diferencia de edad, diferencia de madurez psicológica, diferencias de desarrollo emocional, psicológico, etcétera. Hay diferencias del desarrollo físico, hay diferencia académica. Sí hay diferencia. Y aunque hay una jerarquía, es decir, el maestro está de alguna forma en un peldaño superior al niño, aunque ahora se dice que lo más importante es el niño, el educando, ojo con esto también, pero no significa opresión hacia el estudiante. Al contrario, el maestro es un facilitador del proceso de aprendizaje del niño. De alguna forma está al servicio del niño. Hay diferencias, sí, hay jerarquía, sí, pero eso no significa opresión para, en este caso, el estudiante. En la familia, ¿es diferente mamá y papá de los hijos? Pues sí, hay muchas diferencias de edad, de constitución física, de madurez, etcétera, ¿no? ¿Esto significa una jerarquía? En este caso, sí. El papel de mamá, el papel de papá es distinto al de los niños, de los hijos. ¿Y eso significa alguna injusticia? No. Usted tiene el mando de su casa, pero lo hace precisamente orientado al bien de sus hijos. Entonces, no es que la diferencia signifique una desigualdad, y la desigualdad y una jerarquía distinta signifique también opresión, ¿no? Y así podríamos dar muchos ejemplos. Al final, somos iguales en dignidad, en derechos. Somos iguales ante la ley, somos iguales ante Dios. Es decir, ¿hay diferencias? Sí. Pero también igualdades en cuanto a lo que hemos dicho, derechos, igualdad ante la ley, igualdad ante Dios, etcétera, ¿no?
O sea, al final de cuentas, todos somos hijos de Dios.
Así es.
Pero la gran bondad de Dios es que nos ha hecho diferentes.
Así es.
Y nos ha dado la posibilidad de tener algunas situaciones y cuestiones y células diferentes. Vamos a empezar. Veámoslo no solamente desde el punto de vista del Génesis, donde, y de toda la Biblia, donde Jesús hace énfasis en que todos somos hijos de Dios y somos igualdad de derechos, de oportunidades en principio. Pero imaginémonos también desde la fisiología. Las cosas más importantes de mi ser me hacen diferente. Y son cosas que yo no he elegido. Yo no elegí ser mujer o ser hombre. Simplemente nací con órganos masculinos, con órganos de hombre, y todas mis células gritan: soy hombre. Y aunque una persona se vista de mujer, se pinte la boca como hacen muchas mujeres, se ponga tacones, se ponga vestido, se haga una operación para insertarse pechos, tarde o temprano va a tener que ir donde un proctólogo. Y una persona que nació mujer, aunque se corte los pechos o se los esté ahí tratando de que no se le vean, tratando de aparentar ser un hombre, al final de cuentas su cuerpo grita, soy mujer, y va a tener que ir al ginecólogo tarde o temprano. Si lo vemos desde el punto de vista básico, fisiológico, y nos ha dejado Dios esa posibilidad de ser hombres y mujeres, que podamos ser unos altos y otros más bajos. Y hay ciertas razas, culturas que tienen una propensión. Por ejemplo, mis paisanos, ¿verdad? Mi gente indígena en general tiene una propensión a ser de menos altura. Ajá. No quiere decir que todos sean chaparritos, pero hay una propensión a eso. Hay, por ejemplo, no sé si han visto los jugadores o luchadores de sumo, que son gordísimos. Así. Y ellos tienen esa propensión. Son diferentes, pero son iguales. Dios nos ha dado esa posibilidad. Y hasta en las familias, hasta ahí sí que están las mejores familias. Siempre está uno más blanquito que el otro. Está, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado esa gran posibilidad de ser diferentes, hasta dentro de nuestras propias familias. Ni siquiera los gemelos, aunque hayan nacido de la misma, del mismo óvulo, de la misma célula y todo, nacen y tienen características diferentes. Yo me recuerdo que habían unos compañeros donde yo estudiaba, que los niños como son crueles, ¿verdad? A veces estaba de moda aquella película de los pitufos, entonces le pusieron de apodo los pitufos. Pero después uno decía, ¿será A o será B? Y al final de cuentas uno distinguía después quién era A y quién era B. Porque A era un poquito más contento, era más flexible, y B era un poquito más serio y un poquito más enojado. Eran exactamente igualitas, que era como eran dos gotitas, ajá, dos gotitas. Pero imagínense cómo es Dios, que esas dos gotitas que han nacido de la misma manera tienen diferencias.
Tienen diferencias.
Tienen diferencias.
Y hay que celebrar esa, lo que les gusta a ellos decir, la diversidad.
La diversidad.
Porque no las celebramos acá.
Exactamente. Pero es una diversidad que Dios nos ha dado. Insisto, las bases de nuestro ser no las escogimos nosotros. Yo no escogí nacer el día que yo nací, el día de mi cumpleaños. No le dije a mi mamá, mira, fíjate, yo quiero nacer un viernes, que sea tal fecha, de tal año. Simplemente llegó el tiempo y mamá tuvo que ir al hospital y allá tuvo que ir a dar a luz. No, ¿y dónde fue a dar a luz? Imagínese, yo tuve un compañero, el papá quería que su hijo naciera en tal ciudad y la llevó a tal lado, pero era muy frío y ella venía de una tierra caliente. Se escapó del hospital y se fue a su tierra caliente y ella tuvo al niño. Y si no podemos escoger dónde hemos nacido, nuestra nacionalidad, nuestro sexo, tampoco es que la mujer no nace. Sí nace, sí nace. Así nace es. Mujer y se va haciendo mujer, claro, porque hay toda una serie de células que le gritan, soy mujer, voy a tener periodo de menstruación, voy a tener una voz, voy a tener un cuerpo de esa manera. Y el cuerpo del hombre le va a gritar también ciertas cuestiones que le está diciendo, soy así, porque Dios me ha dado ese don de ser así.
Eso nos recuerda, Julio, uno de los primeros programas en los que hablábamos de la palabra género y esa particulita gen o gen en otros idiomas significa parir, dar así a luz. Es decir, género viene de parir y dar a luz o dar a luz. Y fuiste parido como hombre o como mujer.
Así es. Sí. Y que hay diferencias, pero que debemos siempre tenerlas en cuenta como un don de Dios.
La primera cosa, cuando se empezó este rollo del feminismo y que el género y eso, sobre todo el feminismo, ¿no? Se empezó a ver, a pensar que la mujer era inferior al hombre.
Sí.
Ese fue el primer estadio. La mujer es inferior al hombre. Y de hecho, que la mujer es un ser oprimido, que es con menos derecho, que la mujer es sumisa, y que todo eso se debe a una construcción social. Y uno de los primeros libros, creo que el primero, es precisamente el de Simone de Beauvoir, que habla allá en 1949, y se refiere a la mujer como el segundo sexo, en el que hace a ver a la mujer como eso, lo que hemos dicho, como oprimida, como...
como en una grada abajo.
Una grada abajo. Y ahora, en las primeras cosas que le dicen ahora en las capacitaciones sobre género, la sensibilización sobre género, es lo que le dicen a la mujer, usted es oprimida por el hombre.
Usted no decide nada, usted, ajá, es un ser inferior.
Así es.
Usted necesita cuotas de género, ajá, necesita que se le ayude, necesita que haya un teléfono especial para usted.
Así es.
Y se le empiezan a decir un montón de cosas. Y no estoy hablando para nada de alguna organización, uh-huh. son la mayoría.
Sí, es
el patrón. No estoy hablando de acá, estoy hablando del mundo entero. Sí. Porque con Carlos hemos tenido la oportunidad de ir a diferentes países y en diferentes países nos hemos encontrado con el mismo discurso y la misma historia.
Luego viene el segundo punto, el segundo paso. Dice, no, la mujer es igual al hombre. Qué alegre, nosotros ya lo sabíamos.
Bueno, eso...
Ninguna diferencia.
Y eso está desde el principio de los siglos. Dios hace al hombre y a la mujer y los hace... el uno para el otro y los hace en igualdad de condición.
Así es.
Pero inclusive a veces hasta manipulan la palabra de Dios y empiezan a decirle, no, si es que la Biblia dice que nació de una costilla, quiere decir que es parte del hombre y por lo tanto tiene que estar sumisa al hombre porque la Biblia lo dice. No dice eso.
En ningún momento dice eso, ¿no? Pero justamente por eso, Julio, en esta etapa número 2, agarra lo de la etapa número 1 para exigir igualdad de derechos, cuotas de género, la promoción de la homosexualidad, para decir, oye, si somos iguales al hombre, entonces me puede gustar una mujer.
Exactamente.
Y si yo, hombre, soy igual que la mujer, entonces me puede gustar otro hombre.
Y entonces hay una cierta sentido de búsqueda o lucha de la igualdad a la fuerza.
A la fuerza.
Y entonces, lo que primero que tengo que hacer es quitarle los privilegios que tiene el hombre, porque él nos está oprimiendo a las mujeres y a los homosexuales Entonces tenemos que buscar la manera de bajarlo de ese pedestal. Pedestal que significa también tener que hacer los oficios de minería, de ir a las cloacas, de ir a la guerra, porque el servicio militar obligatorio en Ucrania es obligatorio para los hombres.
Así es.
No es para, pero ese es el privilegio.
Es un privilegio, sí.
Están buscando una igualdad o una superioridad en ciertos puestos de poder, pero cuando hay un riesgo, cuando hay una situación como lo que está pasando, vuelvo a insistir, en Ucrania, donde los hombres son obligados, en Corea, son obligados los hombres a ir al servicio militar. Las mujeres no son obligadas a ir al servicio militar.
No han pedido esa igualdad todavía. Es por eso que vienen las operaciones de cambio de género, las hormonaciones, las mutilaciones, porque somos iguales.
Pero es una igualdad que se logra a la fuerza.
A la fuerza.
Porque la hormonización es atacar órganos que están bien de tu cuerpo para deteriorarlos.
Y que funcionen al revés.
Y que funcionen al revés, exactamente. Así. Entonces, vuelven a una persona que está sana en una persona enferma.
Dependiente de fármacos.
Y dependiente de fármacos.
Así es. Y la tercera etapa es, la mujer es superior al hombre.
Ahí está la cosa.
Esa búsqueda de la igualdad, entre comillas, y forzada, como dice Julio, generó a partir de la ideología de género, cambios profundos en algunas legislaciones de algunos países, sobre todo los que se subordinan a al globalismo, es decir, a las agendas de la 2030, lo que promueve las Naciones Unidas, la OEA, etcétera, ¿no? Haciendo leyes en las que hacen al hombre de segunda categoría. Y esto se determina en algunas cosas como un ídolo sagrado, la violencia de género, la falsa violencia de género en los códigos penales de los países. Es decir, una de las primeras cosas que hacen es convencer a los jueces a través de las Cortes Supremas de Justicia, órganos judiciales, etcétera, de que hay una figura llamada violencia de género. Entonces, esta violencia de género es, en pocas palabras, castigar al hombre por una acción en contra de la mujer, pero castigarlo de distinta forma.
Entonces, hay países donde un asesinato lo paga 23 veces más por más tiempo en la cárcel un hombre que una mujer. Es decir, la mujer mata a un hombre, va a ir 2-3 años de cárcel. Un hombre mata a una mujer, va 40-45 años de cárcel en esas legislaciones. Así es,
precisamente
de esos
por eso.
Países.
El segundo punto en este rollo es, Julio, que se establece la falsa figura del feminicidio. Y para no irnos tan lejos, estamos hablando de que la mujer es superior al hombre. Le hace ver que la vida de la mujer vale más que la vida de un hombre.
Sin embargo, por ejemplo, no sé si viste una estadística que salió publicada hace más o menos una semana y media, donde tomando esos mismos parámetros de feminicidio, de violencia de género y todo eso, en El Salvador se han disminuido en un 96-97% la violencia de género y los feminicidios, pero es porque la violencia en general ha calmado. Ajá. Ya no se da la cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes.
Y eso es un problema para estas organizaciones que necesitan mujeres muertas para seguir sobreviviendo.
Entonces, estas organizaciones, al ver estos números de una rebaja del 97% de los feminicidios, porque ha rebajado la violencia contra toda persona, sin importar hombre y mujer, pero tomando los parámetros que ellas demuestran, que ellas ponen, tomando sus propias mediciones, ajá, se ven abochornadas cuando ven que la cuestión es bajar la violencia, sea de donde sea, venga de donde venga. El feminicidio baja porque los homicidios, los asesinatos bajan en general. Entonces, es interesante ver este tipo de estadísticas cuando hay una efectividad en la baja de la violencia.
Y la cuarta etapa es la mujer trans es superior a la mujer biológica y al hombre. Es el cuarto escalón
y
que estamos
viendo. Y entonces a la larga vuelve a ganar el hombre. Así porque es. Esta mujer trans en realidad es un hombre. Lo es que un... le pasó, por ejemplo, con el año pasado con las Olimpiadas así en París, es. Donde un hombre participó en la rama femenina y golpeaba salvajemente así a cada es. Mujer, ganó la medalla de oro, pero en realidad, si nos ponemos a analizar, fue un hombre el que ganó.
Así fue un hombre que ganó.
Que se pintó los labios hasta el final de todo. Ajá. Ya cuando vio que le estaban diciendo que tenía cuerpo de hombre, caminaba como hombre y hablaba como hombre, y entonces y le dijeron que según un estudio biológico tenía los órganos masculinos, tenía los órganos de hombre, pero que estaba participando en la categoría femenina.
Así es.
Cuando ya ganó la medalla de oro, como vio que eran tantas las críticas, se pintó los labios y dijo que iba a demandar a algunas personas que lo habían criticado y pues al final de cuentas todo apunta a que tarde o temprano le van a quitar esa medalla y van a dejar verdaderas mujeres que han competido, sí, como aquella esgrimista que dijo, sí, yo no voy a participar con un hombre.
Claro, si no me, porque no es de mi categoría.
No es de mi categoría. He entrenado tantos años para poder participar en esto y que ahora venga una persona, un hombre con otro sexo, a participar en mi categoría y me vaya a ganar.
Seguramente lo va a ganar. Acordémonos aquel famoso episodio de artes marciales mixtas en el que un hombre, por cierto, me parece que del ejército de Estados Unidos,
sí,
un hombre... se autopercibió mujer y se metió a competir como mujer en la categoría femenina en artes marciales mixtas y obviamente le destrozó la cara a la mujer, pues.
Pero veamos el caso, por ejemplo, de Lia Thomas. Uh-huh. Era 323, creo,
sí,
en el ranking,
sí.
Una cosa así, el ranking nacional de Estados Unidos, se mete a la categoría femenina,
¡pum!,
y queda en primer lugar.
Así es.
De la noche a la mañana, claro, tenía mayor masa muscular. Por eso hay récords femeninos y masculinos.
Así es, porque somos diferentes.
Porque somos diferentes.
Y eso no genera una injusticia el que seamos diferentes. Entonces, estamos viendo cómo la mujer trans es admitida en los deportes femeninos, le gana a las mujeres biológicas, pero el mundo de estas ONG ni las feministas no dice nada.
Nada.
Porque ya admiten ellas que eso es, la mujer trans es superior a la mujer biológica y además al hombre.
De hecho, en la última, no me acuerdo si en la última o en las últimas dos marchas del 8 de marzo en España, uh-huh, se ha dado una situación donde, creo que en las últimas dos, donde marchan las mujeres que son verdaderamente mujeres, uh-huh, porque no deberíamos decir mujeres biológicas, porque claro, ya se entiende que si es mujer, es mujer. Y aparte, en otro bloque, marchan los grupos que defienden a las llamadas mujeres trans, que son, verdaderamente hombres. Uh-huh. Entonces ya hay inclusive un quiebre entre estas primeras personas de las olas feministas que apoyaban el derecho de la mujer y otras que caen en la cuenta de decir realmente estamos dándole oportunidad a que vuelva a ser el hombre superior a la mujer.
Ajá. Volvemos porque, al principio, según su idea,
porque,
¿verdad?
Porque al final de cuentas, quienes ganan en los deportes femeninos son hombres.
Así es. Vimos hace 2 años, me parece, una publicación que decía que en la marcha del 8 de marzo se le solicitaba a las mujeres biológicas que se pasaran de segundo, que fueran primero las mujeres trans, esos hombres que se creen mujer, porque ellos reciben más discriminación que las mujeres biológicas. Y tuvieron que quedarse atrás.
Exacto.
Entonces ya la mujer biológica ya está abajo de la mujer trans, es decir, del hombre que se cree mujer. Esa es la cuarta etapa en la que estamos llegando ahora.
Y entonces en los cupos de trabajo, en los cupos de becas, no se le da a la persona que realmente se ha esforzado más, sí, a la persona que puede aprovechar más, sino es por lo que tiene entre las piedras o por lo que dice tener entre las piedras. Así o lo, es, que cree.
Lo que cree.
Al final de cuentas, eso no debería ser lo más importante, porque lo más importante, volvemos, es el don de ser hijos de Dios.
Así.
Por eso es que les decimos Alerta Católico, porque sí, nos quieren llevar en esta, de la manita, en estas etapas, en decirle primero a las mujeres que son inferiores, uh-huh, y entonces deben de dejar que el hombre sea superior, uh-huh, y empiezan a hacer cosas como una app que recuerdo que gastaron millones y millones en España para dividirse los empleos del hogar. Si uno realmente es consciente, uno sabe cuándo le toca qué hacer esto, limpiar esto, poner el agua, no sé, hacer diversas cosas, y las mujeres van a hacer otras cosas. Hay una división de trabajos que se puede sin necesidad de una app. Gastaron millones, nadie lo usó y solo le quedó el dinero a los que hicieron la app, porque, claro, en el fondo también estas políticas le generan dinero a
así
un montón
es
de personas que no hacen mayor
así
cosa.
Es.
Como decían los españoles, los chiringuitos, uh-huh, ¿verdad? O aquellos que iban, por ejemplo, de restaurante a restaurante en Argentina dando clases de género y de diversidad cuando ellos tenían que atender a la gente.
Sí.
Entonces era toda una serie de cuestiones. Pero bueno, esto es lo que tenemos. No sé si hay algún comentario más, Carlos, porque ya vamos terminando nuestro programa del día de hoy.
Reitero lo que dijiste hace un momento, estemos atentos, estemos buzos, porque esto nos lo están metiendo de a poco, progresivamente, no nos damos cuenta, pero por ahí va. Abra los ojos, cuidado con sus hijos, cuidado con sus nietos y las nietas, porque viene el proceso y nosotros, como no nos damos cuenta, simplemente dejamos que las nuevas generaciones vayan ahí, que se lo lleve el río.
Así es, y vamos entonces a terminar siempre pidiendo por la evangelización, porque el evangelio, a pesar de las dificultades y la persecución sistemática que se está haciendo en muchos países contra los cristianos,
así
contra
es
los valores cristianos, podamos seguir adelante, y pidamos también por nuestra Radio María y podamos seguir colaborando también para que nuestra radio pueda seguir adelante. Recuerden que nuestra radio no tiene ayudas económicas de ningún patrocinador.
Para ser libre.
Sí, y para poderle servir mejor al pueblo cristiano y mariano de El Salvador y del mundo entero, porque somos una familia alrededor del mundo. Así que pongámonos en las manos siempre de nuestra madre diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Amén.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sv y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.